Esta semana el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, presentó el informe sobre el estado de educación en Uruguay 2021-2022, en el que se presentan distintos datos sobre el devenir del sistema educativo uruguayo. Se trata de la quinta entrega del informe luego de las ediciones del año 2014, 2016, 2018 y 2020. Vamos a sumergirnos en algunos de los principales aportes que se desprenden de este informe y es por eso que recibimos en estudios al presidente de la Comisión Directiva del INED, el doctor en Educación Javier Lacida. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias. Bueno,
tocó tour de medios en estos días, ¿no?
Exactamente, y bueno, pero nos alegramos de que haya interés en la situación educativa.
Estado de la educación, o sea, cuando se lo presenta como un informe del estado de la educación, uno espera que sea muy abarcativo, ¿no?
Es muy abarcativo, son dos tomos que tocan temas variados, de fuentes de información variada, fuentes del propio instituto, fuentes del Instituto de Estadística, fuentes de la propia ANEP, que como todos los organismos hoy, 2023, produce cada vez más información sobre sí misma, y además Uruguay, especialmente por estar muy apoyada por el Ceibal y por medios electrónicos, todo eso queda registrado, toda esa vida educativa queda registrada, uh-huh. y tratamos de aprovecharla para preparar el informe.
Tuvimos un hecho excepcional que fue la pandemia, ¿no? Eso de alguna forma fue utilizado como filtro a la hora de armar los diferentes subinformes dentro de este informe macro?
No, le dedicamos un capítulo especial. Dijimos, tenemos que discutir el tema de la pandemia como tal. Yo creo que la pandemia, por suerte, no deja marcado al sistema educativo. Es algo que queda en la memoria. Fue una adversidad muy importante, pero deja pocos efectos duraderos. En otros países se están hablando de crisis de aprendizaje, con razón, porque hay descensos de 20, 30, 40 puntos. En otros países no se pudo medir.
¿La deserción, por ejemplo? Después del corte producto de la pandemia,
bueno, eso también
el retorno de estudiantes,
eso también lo miramos, bajó. Hay dificultades más que deserción de asistencia, en realidad la retención del sistema mejoró, especialmente tuvo un incremento muy reconocido y valorado en educación media superior, que llegó al 50% de egreso. Y si bien hubo efectos en los propios años, ahí hay que reconocer el efecto positivo que tuvo la manera de gestionar la pandemia como tal en el Uruguay, número uno. Número dos, la manera de gestionar la educación. Número tres, el Ceibal, como una capacidad potencial que se activó muy rápidamente y que era muy, muy importante. Y yo diría que capaz que lo más importante es el esfuerzo de los alumnos y de las familias, que realmente me consta hicieron un esfuerzo enorme por seguir estudiando en condiciones muy desfavorables, ¿no?
Ahí está. O sea que, como dice el informe, el daño del COVID al Uruguay en materia de educación fue reducido.
Sí. Nosotros no identificamos, no hay registrado daños importantes. Hay algunos, tal vez lo más relevante, que es compartido con otros sistemas que fueron resilientes al COVID, como el sueco, es algún efecto en las competencias socioemocionales de los adolescentes. Que además, yo creo que esto hay que interpretarlo, esto no es un problema de ahora, es un problema que ya había sido detectado en la medición anterior, en mediciones anteriores al COVID, que es coincidente con datos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que abarca a los que no van al sistema educativo, porque nosotros lo que estamos mirando es a los que asisten, y que hay un estudio australiano que se publicó hace poco. Ellos demuestran que el COVID agravó problemas en los adolescentes que ya existían de antes, en la órbita socioemocional.
¿Qué es socioemocional? O sea,
¿cómo la gente se siente?
¿Mentales o relacionamiento con los pares?
Es todo, es, por ejemplo, constancia, organización del trabajo, autoestima, también es, como decías, relacionamiento con otros, y ahí, en las competencias de vínculo, es donde se nota, en el caso uruguayo, el efecto más fuerte.
Uh-huh. Pero sí. Cuando decís el efecto más fuerte, ¿qué efecto?
Que muestran, porque están medidas también, uh-huh, en una escala, y muestran un descenso importante. Uh-huh. Es lo único que muestra un descenso importante en las mediciones.
¿Y eso cómo se trabaja para mejorar?
Es una buena pregunta. Yo creo que hay que eso tiene que ver con algo que es fundamental en la vida educativa, que es el vínculo entre docentes y educadores, en cómo sea la calidad de ese vínculo, y además en algo que hace años planteaba Germán Rama, que es no mirar a los, él lo decía críticamente sobre el sistema educativo uruguayo, el sistema educativo uruguayo mira a los estudiantes como si solo tuvieran cabeza, como si solo fuera importante su dimensión cognitiva, intelectual, que es muy importante y que él reconocía también como muy importante, pero hay otra dimensión que son sentimientos, valores, formas de ser, que son importantes y a veces influyen decisivamente en el aprendizaje. Yo te diría, es un enorme desafío para el sistema educativo. Hay otros sistemas educativos que a través de espacios de orientación, había en las experiencias de innovación de los 90, espacios curriculares abiertos, definidos junto con los alumnos. Se intentaron distintas modalidades. Mi impresión es que con poca suerte, creo que el sistema educativo uruguayo, especialmente en el nivel medio, con la estructura asignaturista muy compartimentada, tiene muchas dificultades para establecer buenos vínculos. Para cualquier docente de secundaria es un acto destacable y heroico conocer el nombre de los alumnos, claro, de todos los grupos de clase que tiene. Un maestro los aprende casi hasta, aunque no quiera, digamos, a la tercera semana, a la segunda semana, ya lo sabe, aunque no haga un esfuerzo deliberado. Entonces, imagínate, si no es posible establecer un vínculo personalizado, a partir de eso es muy difícil el trabajo. No, yo creo que ahí hay un problema de la tradición educativa uruguaya, que es muy preuniversitaria, especialmente en la educación media, en donde esto para los sectores de ingresos más altos, que eran los que hasta los 60 accedían a la universidad, no era un gran problema, porque esto se lo daba a la familia. Ahora, esto, cuando hoy tenemos la buena noticia de que hay estudiantes que están accediendo a la universidad, cuyos padres, abuelos, etcétera, no accedieron a la universidad, lo tiene que aportar el sistema educativo. Creo que es un gran, creo que no es la respuesta fácil es a mí no me toca hoy buscar respuestas, pero sí me doy cuenta que para quienes tienen la responsabilidad es un desafío muy importante.
Javier, una pregunta más metodológica, ¿no? Está claro que cuando se hacen, por ejemplo, las pruebas PISA, ¿no?, que buscan, ponen determinados exámenes, son pruebas estandarizadas, se realizan en distintos países y, bueno, arrojan resultados que son comparables, porque en definitiva todos se sometieron a la misma prueba, al mismo examen. Cuando hablamos de este tipo de informes, ¿no?, y usamos estos informes para compararnos con otros países, ¿hay criterios metodológicos que son unificables, que son comparables? Cuando hablamos, por ejemplo, del impacto del COVID en el sistema educativo o en la educación o en el alumnado, ¿sabemos cómo lo están midiendo los otros países para después nosotros poder decir, bueno, a ver si estamos orientados sobre la misma metodología como para que después puedan ser comparables los estudios de ellos con los de nosotros?
Los resultados de las pruebas PISA, ustedes saben, se van a conocer. Yo no los conozco tampoco.
El martes que viene se conocen.
El martes que viene, y todos tenemos gran expectativa. Sí sé un par de cosas que tienen que ver con lo que planteabas. Sí sé que en toda la elaboración de las pruebas PISA siempre hay una participación muy fuerte de en el proceso de diseño de la prueba de todos los países en donde la prueba se aplica. Ahí la prueba se empieza a preparar la semana que viene, después de informados estos resultados, en un proceso de preparación rápida, para que no haya ese tipo de inadecuaciones a contextos locales, a contextos nacionales. Lo otro que sé es que este informe le dedica un capítulo especial al tema COVID y a cómo y a las respuestas que se le dio en los distintos países. O sea que, en mi opinión, claro, ahí hay una enorme diferencia entre las pruebas PISA y las pruebas aristas, que son las que hace el INE del Uruguay, porque las pruebas aristas están referidas al currículo uruguayo. Y las pruebas PISA están referidas a un conjunto de competencias que se definen y se acuerdan y se formulan los instrumentos entre los, no sé cuántos son ahora, 50, 60 países.
Pero cuando lo que yo te preguntaba es cuando se dice el daño del COVID al Uruguay fue reducido, si lo comparamos con otros países...
Sí.
¿Qué es lo que se está comparando ahí?
Y estamos comparando mediciones de otros países. La mejor comparación la vamos a tener el martes. Pero hoy, en el capítulo...
O sea, el PISA no va a dar una mejor...
Una mejor medida de cuánto afectó en los distintos países.
Pero ahí tenés los aprendizajes, puntualmente, ¿no?
En los aprendizajes, sí.
Competencias.
Sí, esta vez PISA pone el foco en una cosa que todos tenemos mucho interés, que los resultados van a estar el año que viene, que es pensamiento creativo, también toca cuestiones socioemocionales, también toca cuestiones del centro educativo, o sea, es una igual que las pruebas aristas, son pruebas que miran los aprendizajes, pero desde los aprendizajes miran el hecho educativo. Ahora, cuando nosotros decimos esto hoy es porque miramos evaluaciones parecidas a las de Uruguay en otros países, y en otros países dan reportes, los mismos reportes que en Uruguay dan estancamiento, hay países en donde dan descensos de 20, 30, 40, 50 puntos en pruebas que, eso es cierto, no son comparables entre sí, o sea, no es que esos 20 puntos son exactamente los mismos.
No sabemos qué tipo de pruebas
sabemos que son pruebas hechas con rigurosidad, estandarizadas.
Se puede suponer que que los niveles de exigencia puedan ser similares,
sí, ¿no? o que es similar la comparación contra sí mismo. O sea, ahí lo que es relevante es saber de que las mediciones
anteriores,
antes y después, dan resultados muy distintos.
O sea, estamos hablando de... hay una serie.
Exacto.
Que permite hacer comparaciones. Vamos a ponerle, si yo veo Uruguay-Colombia, para hacerla más fácil. Entonces yo veo Uruguay-Colombia, resultado de Uruguay, resultado de Colombia, 2019.
¿Qué?
Resultado de Uruguay, resultado de Colombia, 2021-2022. Ahí veo yo cómo hay diferencias en los resultados, donde yo puedo inferir entonces que en Uruguay estamos en un proceso de estancamiento si nos comparamos con nosotros, pero si nos comparamos con otros países, ellos han tenido un proceso de descenso.
Exactamente.
O no, de retroversión de regresión de los resultados educativos.
La dimensión del descenso no es comparable hasta que no se aplique una herramienta como esta de las pruebas.
Ahí está. Si hablamos de la matrícula, ¿no? Y la cobertura, vemos, por ejemplo, la asistencia a los 3 años pasó del 75,8 en 2019 al 82,2. Si vemos la asistencia entre los 6 y los 11 años, pasó de... a ver si acá tengo bien el número. Sí. No, está bien. No tengo el número de entre los 6 y 11 años, pero se cumplió la meta también, ¿no? O sea, se superó la meta. En los 3 años la meta era 80%, y fue 82, se superó la meta. Entre los 6 y 11 años también se cumplió esa meta. Entre los 15 y 17 años pasó de 89,2 en 2019 a 92,3 en 2022. también superando el objetivo, ¿no? Apenas por 3 décimas, porque era 92%. A su vez, la cobertura a los 17 años ha crecido de 83,2 en 2019 a 86,9 en 2022, pasando la meta de 85%. Es decir, en toda la escala etaria se superó la meta, ¿no? O sea, esto es una buena noticia.
Sí.
¿No? Obviamente.
Sí, claro.
¿No? Estamos hablando que la cobertura tenía una inercia y esa inercia siguió y superó las metas que estaban previstas para la cobertura.
De acuerdo.
Tú el otro día decías, en una entrevista que te hicimos en Doble Clic, ¿no? Quiero pasar más al concepto, porque cuando vemos la cobertura decimos, bueno, viene Uruguay, ¿no?
Sí.
Cobertura es muy buena. Suponemos que Uruguay en cobertura siempre fue mejor que otros países si miraban las series históricas, ¿no?
Me imagino. En primaria, no en media.
En primaria. Uh-huh. Bueno. Tú el otro día.
Ahora, perdóname.
Sí.
Porque esto es así históricamente. Uruguay tuvo primero buenos niveles de cobertura en primaria que otros países. Hace, no sé, 10, 15 años, no recuerdo con exactitud, que la cobertura en América Latina y en el mundo es universal en primaria.
Es en primaria. ¿Y si vamos en secundaria?
Y si vamos en secundaria, estamos muy mal.
¿Uruguay?
Uruguay está muy mal desde hace mucho tiempo.
¿Comparado con la región?
Comparado con la región. Hay un cuadro que muestra que la cobertura mejoró, pero mejoró parecido que otros países que están mucho mejor, que están en 60, 70%. Entonces, el tema es mejorar en el 70, en el 60, 70, 80% es mucho más complicado que Uruguay, que mejoró en el 40, 50. Y además, los niveles de mejora son esos, son de 40, 50. Entonces, tenemos un desafío. En mi opinión, el desafío ahí es reforma de bachillerato.
Pero quiero que por lo menos a mí me quede claro una cosa.
Sí.
Cuando pensamos en secundaria, ¿no?
Sí.
Y vemos los niveles de cobertura, estamos pensando en el absoluto, ¿no? O sea, hay una población.
Sí, claro. Estamos pensando en el universo.
En el universo.
Sí.
Ah, perfecto. Sobre ese universo es 82%. Otros países, si me voy a Paraguay, si me voy a Colombia, si me voy a Chile, si me voy a Argentina, ese universo es mejor, entonces.
Es mejor, sí.
Es mejor. Están por encima de nuestros 85.
Sí, exacto.
Perfecto.
Exacto. Y especialmente es mejor, que se correlaciona con el nivel de cobertura, los niveles de egreso o de terminación.
Bien.
Porque Uruguay ha mejorado los niveles de cobertura, pero le viene costando más que todos los que asistan, terminen.
Y ahí vamos a lo que vos entendés, que puede ser un cuello de botella los niveles de egreso y que tienen que ver con el bachillerato.
Es donde hoy aparece, donde hoy empieza el desparramo, digamos.
Tenés una reforma ahora que le
mete el cuchillo. Exacto. Y a mí me parece que es fundamental eso.
¿Te parece fundamental la diversificación, el momento en que se opta por la diversificación?
No, me parece fundamental la reforma. Yo estoy de acuerdo con la reforma que está orientada a postergar y achicar la diversificación.
Eso mismo, por eso.
Sí, yo creo que es el camino correcto.
Pero vos entendés que ahí está, digamos, el nudo justamente de la deserción.
Yo no digo que eso sea el único nudo, pero eso es parte de ese modelo.
Porque se entiende que, o sea, para justificar estos cambios, se habló justamente de eso, hay que lograr retener más a los chiquilines en los liceos, ¿no?
Sí.
Y que de alguna forma los repelía el hecho de esta diversificación temprana y en todo caso también las materias que se les ofrecían. Vos entendés, vas por ese lado.
Sí, y el hacerle una propuesta que tenga sentido en sí misma y no solamente como introductoria y preparatoria de la universidad, también más vinculada con el mercado de trabajo. Entonces, yo creo que es otra propuesta. Cuando uno dice queremos una educación media superior para todos, hay que hacerle una propuesta que sea relevante para todos y no solo para el grupo que también para los que van a ir a la universidad. Y se está discutiendo esto también en términos de lo que la universidad necesita. Ahora, la universidad, yo tengo la impresión, capaz que un poco atrevido, que tampoco necesita que haya un preparatorio de agronomía, un preparatorio de medicina, que prácticamente repita en los preparatorios la estructura de facultades. Eso empezó a cambiar hace algunos años y para mí hay que dar otro paso en la buena dirección. Yo tengo la impresión, bueno, yo trabajé muchos años como docente universitario, que la universidad lo que necesita es que la gente tenga buenas competencias básicas y que sepa estudiar y que tenga método. Después, el conocimiento específico en botánica se lo da la Facultad de Agronomía, no lo tiene que traer.
Está bien, eso es interesante, porque eso es, escuchándolo así, ahora tenemos una tanda, lo que se estaría intentando es salvaguardar al alumno para que pueda llegar al puerto.
Exactamente, ¿no? Entero.
Entero, y una vez que esté en el puerto, bueno, inicia un nuevo camino donde su conocimiento, vamos a pensarlo, si fuera en agronomía, ¿no? En los temas específicos van a ser buenos, dependerá también de cada alumno si es mejor o peor, pero van a ser suficientes, a eso voy, sin la necesidad de la previa, ¿no?
Exacto.
O sea, no necesitamos darte la previa porque quedate tranquilo.
La previa específica.
Yo hablo de la previa específica. No necesitamos esto porque tú lo vas a aprender muy bien y esto es el cuello de embudo para que a la Facultad de Agronomía, en lugar de que lleguen 3, lleguen 5. Lleguen 6.
Y además que pasen de primer año, que es el otro gran problema, especialmente en lo del ARC.
Y entran ahí y chocan con el primer año y caen para afuera.
Y el nivel de...
Pero eso es adjudicable más a cómo vienen o a con qué se encuentran.
Porque entras en una contradicción con lo que vos mismo planteás.
Y bueno, seguramente a las dos cosas. Se encuentran con una realidad exigente y selectiva que logran superar quienes vienen mejor preparados. O sea que pero ese huevo y la gallina. O sea, son las dos cosas. Los que logran pasar son porque son exigencias académicas.
Vamos a hacer una tanda y después seguimos conversando sobre este informe de Inés. Dejo colgado algo que nos dijiste en la nota de ayer, en Doble Clic, ¿no? ¿Sí? que pareció interesante. De hecho, titulamos por ahí, porque también era como el diagnóstico resumido. Tú decías, si yo lo tuviera que definir en un titular, sí, en un titular, el sistema educativo uruguayo es mediocre,
sí,
¿no? Inequitativo.
Sí.
No sé si fue esa la palabra.
Sí, fue exactamente.
Exactamente. Pero en proceso de cambio.
Sí, ¿no? Exactamente.
Esa era como la parte positiva. O sea, que a esos dos problemas se estaba atravesando, se está recorriendo un proceso de cambio que todos esperan que solucione justamente esas dos cosas, que sea un sistema mediocre e injusto, ¿no? Desde el punto de vista de la distribución de saberes y posibilidades futuras. Estamos hablando con Javier Lacida, director, presidente de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sobre este último informe sobre el estado de la educación en Uruguay, que abarca dos años, 2021 y 2022.
Fácil desviarse. Thank you.
Ahora sí, seguimos conversando con Javier Lacía, presidente de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estamos hablando del informe que este instituto presentó sobre el estado de la situación de la educación en Uruguay entre el 2021 y 2022. Ahí, digamos, se desprende mucho material, ¿no? Interesante, rico, para tomar conciencia del estado de la educación en nuestro país. Juancha dejaba planteada una pregunta, claro, que era un titular que había titular. Dejado así en una entrevista,
sí,
anterior.
Mediocre, inequitativo y en proceso de reforma. ¿Por qué es mediocre el sistema educativo uruguayo? ¿En qué
porque
se basa
está,
su mediocridad?
Porque está estancado, porque logra incidir poco en los que en los aprendizajes más allá de lo que la familia aporte, porque le cuesta responder, le cuesta reconocer las necesidades de los estudiantes. Todo eso da, y porque logra resultados que en el contexto internacional son resultados mediocres. Incluso son resultados, y ahí voy a lo segundo, ¿por qué inequitativo? Porque hay enorme diferencia entre los que aprenden más y los que aprenden menos, en términos de aprendizaje y en términos de permanencia en el sistema educativo. Y ahí hay otro dato, mediocridad e inequidad son dos características que, en mi opinión...
Se van antes y aprenden menos, exacto, algunos, y otros aprenden más y se quedan hasta el,
sí,
final.
Sí, pero incluso los que se quedan más, el indicador que hablábamos hoy, egreso de la media superior... Es muy bajo en el quintil más pobre, un poco más de uno de cada cinco.
22%, ¿no?
Ahora eso, cuatro de cada cinco en el quintil más alto. O sea, que el que tiene todo resuelto, que la familia tiene altos ingresos, que tiene una habitación para, y un escritorio para estudiar, digamos, que no tiene ningún problema, uno de cada cinco igual prefieren... No hacer otra cosa. No terminar. Esto en el mundo no pasa.
Eso en el mundo no pasa,
claro,
es así.
Claro, en el mundo cuando vos tenés indicadores como son comunes hoy en el mundo de 80, 90% de egreso de la media, en el quintil más alto terminan todos.
Terminan todos. Y ahí obviamente volvemos a los motivos de la desmotivación eventual, ¿no? O la deserción, que creo que lo explicabas en el bloque anterior, que tenía que ver con lo que ofrece el bachillerato hoy día en nuestro país.
Y con el tema del trabajo, ¿no? Otra de las preguntas que nosotros le hicimos es ¿quién es de los en tercero liceo, ¿cuántos quieren trabajar y estudiar? Nos dijo que uno de cada tres en la UTU querían trabajar y estudiar. Ahora, uno de cada cuatro en secundaria. En secundaria, ¿no? Uh-huh. No en la técnica, querían trabajar y estudiar. Que es muy alto. Y el problema es que eso, el sistema no le... después le preguntamos otra cuestión muy vinculada. ¿Cuánta relación habían tenido con empresas, microempresas, trabajadores, con gente del mundo del trabajo? En la técnica un poco menos, pero en la secundaria era, no sé, el 60-70%, no habían tenido ninguna vinculación en el correr del año.
O sea que decís, uno de cada cuatro quiere trabajar, estudiar, pero por otro lado no tienen posibilidades de contactarse con el mundo laboral, y por otro lado también es poco flexible el sistema para esas personas.
Sí, y además, hoy... El trabajo es un lugar insustituible de aprendizaje. Hay cosas que se aprenden, que solo se aprenden en el trabajo. Y el trabajo, además, es una herramienta didáctica muy potente. Ayuda a aprender cosas que tiene como cometido aprender el sistema educativo. Entonces, todo eso está amputado. Hay un viejo informe PISA de hace del 2003, si no recuerdo mal, que nosotros lo confirmamos ahora con Arista, que le preguntaba a los directores: ¿usted entiende que su currículo está mucho, poco o nada vinculado con el mundo del trabajo? Uruguay es de las pocas gráficas de PISA en que aparecía en un extremo de 80% poco y 5% nada, quedaba un grupito muy chiquito que decía que algo. Y además estoy seguro que parte de esos directores, honestamente, buenamente, opinaban que eso estaba bien, que eso debía ser así.
Que le importa que estudie.
Claro, exactamente. Y además hay un error ahí, viejo, de percepción, que es ver el trabajo y el estudio como trayectorias bifurcadas. Y en realidad hay muchas investigaciones, muchos estudios de trayectoria, hoy los estamos haciendo en el INED, que muestran que trabajo y estudio son iterativos y se retroalimentan entre sí. Cuando el trabajo es de calidad. Y cuando el sistema educativo dialoga, cuando la escuela dialoga con la empresa. Cuando la escuela toma a la empresa como un lugar de aprendizaje. Eso, en mi opinión, tiene que ver con... Me meto más a fondo de esto, que vamos a hacer un estudio más en profundidad sobre este tema, porque yo creo que tiene que ver con los desafíos del abandono y con la pertinencia de la oferta. Yo sé que secundaria, hoy, cuando está pensando en el bachillerato, está pensando en un bachillerato en secundaria, el Codicen sobre todo está pensando en un bachillerato en secundaria que tenga vinculación con el mundo del trabajo. Lo que parece un contradictorio con la idea de que haya un bachillerato técnico y uno de secundaria. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, la Ley General de Educación del 2008 creaba dos consejos en media. Un consejo de media básica y un consejo de media superior. Y unificaba la educación técnica y la educación secundaria. Y eso es de las cosas de la ley, de las varias cosas de la ley que no se llegaron a implementar.
Ahí está, entra la formación dual.
Claro, la formación dual... A mi juicio, es la mejor forma de articular educación y trabajo, pero no es la única.
Porque ahora hay unas experiencias que están...
Sí, la experiencia de Ánima, que es un bachillerato tecnológico habilitado y muy potente en esto. Los estudiantes van 2 o 3 días a la semana, pero lo interesante es lo que yo comentaba hoy. Lo que ven... En la experiencia que hacen en la empresa la llevan al aula. Y lo que ven en el aula tratan de aplicarlo en la empresa. Porque además, el ANIMA, la institución educativa, habla y tiene contacto con quienes están los tutores de esos alumnos en la empresa. Ahora, un dato muy importante para la calidad de esta oferta. Cobra.
ANIMA es una empresa de desarrollo de...
ANIMA es un bachillerato tecnológico privado gratuito.
Pero no, perdón, está bien. Pero no está vinculado justamente a la tecnología.
Bueno,
la
tiene una modalidad en TICS y la otra en administración.
Ahí está.
Pero menciono otra vieja experiencia que la educación técnica de la UTU se olvida, yo la veo poco mencionada, y que es riquísima y que tiene décadas, que son las escuelas de alternancia. Son escuelas en donde, rurales, en las que los estudiantes están una semana en sus predios, una semana trabajando en actividades agrícolas y la otra semana en la escuela. Tienen un cuaderno, que es un cuaderno de actividades, en la que tienen que ir registrando todo lo que hacen en la empresa.
Javier, hay tres temas por lo menos para tocar antes de cerrar la nota, que me gustaría seguro profundizar en uno de ellos, que es uno de los puntos destacados del informe, que es que casi, ¿no?, a la mitad de los centros le falta docentes a la hora de comenzar el año, y al final del año el promedio es un tercio.
Sí.
El otro día lo sobrevolamos a este tema. Tú hablaste, bueno, de la importancia para solucionar esto, ¿no?, de reformar el estatuto docente. ¿Ahí crees que está el kit de la cuestión?
Ahí hay un problema grave que está documentado por el informe, primero. Después uno tiene que empezar a pensar cómo hace para resolverlo. Cuando uno empieza a mirar los procesos para asignar docentes, nosotros hicimos algún estudio en el INED este año, son procesos muy burocráticos, Son procesos en los cuales los centros no tienen ninguna decisión. Entonces, a mí me ha tocado entrevistar a directores de centro y ver en el pizarrón atrás de la oficina del director del centro una lista de asignaturas: geografía, matemática, geografía tercero, matemática de segundo, no sé qué, y preguntar, ¿y esa lista qué es? Son los docentes que me faltan. O sea, el tipo, todos los días entraba y tenía una fijación con ese tema y evidentemente era de sus prioridades, era de las 7-8 cosas que tenía en el pizarrón. Y esa entrevista, no me olvido más, fue en agosto. O sea, esos alumnos habían pasado meses sin esas asignaturas. ¿Cómo se resuelve? Que ese director tenga más capacidad para salir a buscar al docente, porque los docentes están. El asunto es que él lo pueda resolver con mucho más autonomía. Debe haber pocas organizaciones.
¿Por qué un director, por ejemplo, va a ser más eficiente que un sistema centralizado?
Porque el director es el que conoce las necesidades que tiene el centro que dirige. Esto pasa así en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de organización que dé servicios con cierto grado de sofisticación y que tengan que adecuarse a las características de los destinatarios del servicio. Entonces, el que tiene información todos los días, que lo tortura, que no tener al docente de matemática de tercero, es él. El que tiene, yo diría, la información y el incentivo. Y de hecho, el sistema centralizado no funciona. El sistema centralizado le da todas las garantías a los docentes, que está bárbaro que se las dé, para cumplir con la lista de prelación en base a antigüedad, que es el mecanismo de asignación de los docentes, pero no le da ninguna garantía a los estudiantes de tener los docentes. Ojo, porque me van a decir, este no es el único problema por el que ocurre esto. Este no es el único factor. Sí. Es verdad, hay otros factores.
Pero ¿este sería el factor más relevante o son todos igual de relevantes?
Estamos hablando de un factor de asignación de las personas
a los centros.
Claro, sí. de algo que tiene que ver con la gestión de las personas. Sí. O sea que y el marco normativo de la gestión de las personas.
Pero es que no es porque no haya horas asignadas. Porque no estén los recursos, porque no estén los docentes.
Por supuesto.
Es una falla burocrática.
Es una falla de articulación. Está la plata y están los docentes. Pero no, el que tiene que hacer la articulación la hace tarde y mal. Y eso es una cuestión de
gestión. ¿Es una falla humana o es una falla del sistema?
Es una falla de sistema. No, es una falla de sistema, porque además es una falla estructural. Es una falla de hace. Esto viene pasando.
Todos los años pasa lo mismo.
Desde hace décadas.
Décadas, literalmente. ¿Y por qué no hay un incentivo a cambiar esto si yo supongo que habrá un consenso de entender que ahí hay una falla estructural que genera ineficiencias para el estudiante, que en definitiva es el objeto de toda esta discusión, ¿no?
Dos respuestas. Primero, ha habido varios intentos fracasados. Yo me acuerdo en el 2012, convocados por el presidente Mujica, se habló del profesor cargo como un mecanismo. Todos estábamos de acuerdo. No se logró implementar. En este periodo, uno de los problemas que tiene que ver con esto también es la rotación. Si yo tengo que cada año asignar de nuevo a todos los docentes, a todos los centros, esto se vuelve un problema. Imagínense, son miles de personas.
Se pasa a los 2 años.
¿No? Se trata de ir hacia los 3 años. Uh-huh. Se ha logrado en algún departamento, se ha logrado para los centros María Espínola. O sea, se va avanzando lento. Y ahí de nuevo mi interpretación es porque el marco regulatorio general, el marco normativo general de esto es el estatuto docente, el que regula las relaciones laborales adentro del sistema educativo entre los docentes y el sistema es el estatuto docente. Yo comentaba, y lo decíamos, el 2021 y el plan quinquenal de la ANEP se plantearon. Ahora, es una negociación que tiene que ser muy cuidadosa, muy meticulosa, contemplar una serie de intereses muy legítimos de gente que hace años que está en el sistema, que tomó decisiones profesionales y las tomó con otras reglas de juego. Entonces eso hay que respetarlo.
Tenemos que cerrar, y ahora te diría al revés, si si tuvieras que pensar en las transformaciones que se están haciendo, en las reformas que se están haciendo, ¿no? Que obviamente es para vos y para muchos de los que las analizan, y ni que hablar para los que las están llevando adelante, ¿no? Son necesarias, ¿no? Sí. Quizá no sean suficientes, pero son necesarias.
Sí.
Cambiar la tendencia del estancamiento. ¿Es una cuestión de años, de un lustro, de una década?
Yo creo que es una cuestión de años empezar a ver cambios. Yo, no sé si vieron una entrevista en Búsqueda hoy a Gonzalo Muñoz, que de manera no sistemática, él dice, estamos viendo cambios, ¿eh? Estamos percibiendo gente que... Había gente que estaba esperando estas transformaciones, y había gente que las estaba cambiando, había docentes que estaban cambiando su práctica educativa sin cambio curricular. O sea, yo creo que ya están viéndose, vamos a verlo en cuestión de años, que ahora, ¿cuándo se va a empezar a notar esto en evaluaciones estandarizadas como las pruebas Arita o la prueba PISA? Probablemente demore un poco más. Pero yo creo que nosotros estamos monitoreando los centros María Espínola y estamos observando cambios ya.
Javier, tengo que cerrar, pero el martes se presentan las pruebas PISA. Esta administración le puso mucha importancia, se regalaron camisetas de la selección uruguaya para los que acudieran. O sea,
Para motivar.
¿Qué hay que esperar de los resultados de la PISA?
Bueno, esperemos al martes. Uh-huh. Yo quiero decir una cosa sobre las camisetas. Uh-huh. En Uruguay las pruebas eran, los datos mostraban que la gente no terminaba la prueba, uh-huh, que tenía poca adhesión. Entonces, me parece que yo lo que leí en lo de las camisetas y en alguna otra cosa es... darle importancia, decir esto es importante, no decir acá, no tanto el resultado, sí, como hacerla y hacerla bien. Porque además a mí me consta, yo he visto datos de otros países, en otros países es muy valorada la prueba, probablemente tenga que ver con la idiosincrasia de los distintos países, con la forma de ser, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que se hizo fue un énfasis en decir, valoremos este momento. Evaluarnos también es importante.
Pero va a ser importante el resultado que arroje.
No, por supuesto.
¿Para evaluar esta gestión o no?
Ah, no, para esto, va a ser importante. Yo creo. Vamos a ver qué dice. Los resultados de PISA también para esta gestión, sí, también para esta gestión. Lo que yo no creo que podamos esperar son mejoras. Uh-huh. Pero bueno, conversémoslo o conversenlo
después
del martes. Nosotros, yo voy a estar participando de la mesa en la que se va a presentar. Inmediatamente vamos a empezar a trabajar con la ANEP en los resultados.
Javier Lacía, director de INET, gracias por estos minutos en Fácil de Llegarse.
Muchas gracias a ustedes.
Sin desviarse.